estamos contigo.
Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a La Barandilla, a Radio La Barandilla, y bienvenidos a este programa que es Estamos Contigo. Vamos a saludar a nuestra amiga, a nuestra compañera, a nuestra colaboradora, a nuestra todo, que es Maite Pedraza. Maite Pedraza, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ezequiel. Un poquito acelerada, pero como siempre, un placer estar aquí contigo.
¿Ya está recuperada?
No. Todavía no me he recuperado, todavía sigo como un poco ahogada. ¿Cómo te explicaría?
¿Cómo fue la experiencia de ayer en el Ateneo? Recordemos que tú eres vocal de la directiva del Ateneo de Madrid.
Sí, soy presidenta de Ciencias de la Salud y vocal de la Junta de Gobierno.
Y ayer tuviste un rato movidito.
Verás, yo, claro, yo he nacido para otras cosas, pero no para ser estrella, pero te aseguro que yo ya voy camino. Pues la verdad es que sí que tuvimos un momento muy movidito, interesante, como todo lo que sucede en el Ateneo, pero una experiencia muy movida. O sea, tú sabes que yo había quedado con Vicky, también nuestra colaboradora, teníamos unas lecturas, como además ayer era el día de la poesía.
Sí,
entonces, poesía eres tú. Entonces teníamos unas lecturas de mujeres leídas por mujeres y hombres. Bueno, pues yo iba feliz, habíamos quedado Vicky y yo, pues yo tenía que presentar el acto. Bueno, todo bien. Entonces cuando llego, de entrada me encuentro enfrente del Ateneo. Pues, ¿tú te acuerdas cuando íbamos a la universidad, las banderas, los gritos? Y yo diciendo, no entiendo nada. Claro, paso rápidamente. Bueno, de entrada casi me piden el carnet para andar.
Sí, me ocurre algo parecido cuando acompañaba a Vicky, ¿verdad?
Yo me acuerdo de día, yo no sé si ponerme el carnet en la boca, no sé. Y ya cuando llego, claro, recuerdo que es que ayer había un acto con Artur Mas y con el ministro García Margallo. Entonces, bueno, yo digo, no, yo me voy a lo mío, sí, sí, que te cuento. Claro, me llaman, que claro, teníamos que recibirle. A partir de ese momento ya era todo como, ¿cómo te explicaría? Todo era
una vorágine.
Sí, una vorágine que yo lo único que sé es que me agarré al vicepresidente y decía, ¿pero qué va a pasar? Porque teníamos al presidente de Jurídicas y entonces Artur Mas, que venía pues a debatir, ya sabes, todo el tema de la independencia y tal. Entonces, yo no sé qué conté, pero yo vi todas las cámaras del mundo, todos el despliegue, todos los gritos.
De hecho,
del mundo.
Si alguien quiere conocerte, es más, tiene que poner la tele y ver cualquier telediario, porque ha salido en todos.
Claro que ha salido en todos, agarrado al guardaespaldas porque me ahogaba.
Vestidita de rosa.
Vestidita. Como dice mi nieta, de doza. Pues ya te digo, además, nosotros habíamos dicho a Artur que bueno, que se quería, porque todo esto ya te digo, yo me enteré sobre la marcha y tal. Entonces que se quería que entrara por la calle Santa Catalina para que no hubiera, pero dijo, total, que nada. El caso es que nos llama y dice que viene andando, Ezequiel, andando. Desde, como si dijéramos, de donde tenemos la otra radio.
Sí, de la Plaza de Santa Ana.
De la Plaza de Santa Ana,
Radio Argo.
Tienes la Radio Argo. Entonces, bueno, pues tuvimos que ir a encontrarnos con él, con lo cual yo no he visto más policía en toda mi vida.
Yo creo que había más policía que manifestantes.
Pues sí, porque eran tres furgones y bueno, yo ya te digo, de la época de las facultades, donde total que bueno, yo empiezo a andar, pero claro, voy viendo que detrás es como una barabunta de cámaras. Entonces fue como ese encuentro, como estamos en Semana Santa,
y en medio,
entre la Virgen y el Norte, como cuando se encuentran los temas de separado. Y ya entonces fue un rodearnos. Él venía con sus guardaespaldas, evidentemente, y tal. Entonces, bueno, yo te cuento esta parte, luego la otra está grabada, o sea que fue interesante. Pero claro, esa parte, claro, ellos están habituados, pero claro, los que no estamos habituados éramos nosotros, que yo iba con el vicepresidente y con el presidente de Jurídicas. Y entonces, claro, yo decía, esto no puede ser, no me puede estar pasando, ¿no? Y ya yo decía, pero, en fin, total, que bueno, ya nada, saludamos bien y tal. Y claro, la bajada para entrar al Ateneo, ¿cómo te explicaría? O sea, yo agarrada, me falta el aire.
Pero fíjate que hay una cosa a destacar en el Ateneo que es realmente importante. Y es lo variopinto de las actividades que realiza el Ateneo. Incluso la disparidad y la libertad de ideas. Estamos, lo que tú comentabas, estábamos hablando de una lectura de poesías ayer y en otra sala estaba el encuentro entre Margallo y Marx. Algo totalmente dispar.
Es que,
y con ideología dispar.
Más aún dispar. O sea, por un lado estaba la claro, estamos hablando del día de la poesía. Las lecturas que estábamos haciendo nosotras, porque bueno, yo tenía que presidir, evidentemente, pero eran, bueno, pues ya sabes, había mucha mujer feminista, uh-huh, republicanas, de izquierdas, porque de hecho el nombre que lleva, que era una gran amiga mía, Sagrario Losada, de hecho ellos la llaman Camarada Rosa, es decir, tú imagínate la disparidad y de pronto bajas a la Independencia, luego subes a la poesía. Yo cuando llegué a mi casa...
Enfrente te encuentras a Falange.
Encuentro a Falange. Yo sé que cuando llegué a mi... Bueno, yo a Maragall se lo decía, pero a ver, Maite. Y yo decía, mira, yo no sé cuando llegué a mi casa dónde estoy. Pero lo bueno, y esto ya es la anécdota, ¿no? Que además... lo hacemos, si quieres, un poco para bueno, ya que tenemos un programa a veces tan duro, hoy vamos a hacer cosillas.
Relajarlo un poco, que de vez en cuando viene muy bien.
Pero lo importante para nosotros, lo importante para mí como ateneísta, es que efectivamente tenemos poesía, tenemos república, tenemos, o sea, y ahí da lo mismo, éramos nosotros, o sea, los ateneístas, en este caso, yo en este caso, pues lo mismo presento, recibo a Artur Mar, que estoy después, que luego, por cierto, el ministro, sabes que es un encanto, su mujer sí, es encantadora. Y estuvimos en la cervecería de al lado, pues tomando tranquilamente unos... Bien, te quiero decir que somos capaces de hacer cosas tan importantes como es lo de ayer, que claro, como decían, es que el Ateneo es muy valiente. Digo, somos muy valientes o muy inconscientes.
Pues son casi 200 años.
Sí, de valentía, de inconsciencia, llámalo como quieras. Pero sí que es importante, es muy importante, cómo somos tan respetuosos con las ideologías, con todo. Y desde luego a mí me puedes preguntar mi opinión y no, yo tengo la mía. Pero tenemos que hacer un acto institucional y lo hacemos, que eso es realmente el enriquecimiento que tenemos cada uno de los que estamos en la Ateneo, que te enriqueces constantemente.
Te enriquece cualquier cosa y sobre todo el ansia, la necesidad de la libertad.
Mira, Vicky cuando leyó, que ya te digo, yo por ejemplo leía de María Victoria del Pozo, la uh-huh, reina olvidada, ¿sabes? Uh-huh. La que se que estaba casada con Víctor Manuel de Saboya. Vicky hablaba de la condesa Pardo Bazán, uh-huh, la primera mujer
socia del Ateneo,
o sea. Y de pronto, claro, ya me miraba cuando me dicen, tienes que ir a... Y decía, pero a ver, Maite, ¿dónde dices que vas? Y yo, no lo sé, Vicky, no lo sé. Pero lo importante es eso. Hoy, por ejemplo, hay un debate, pues, socialistas, del uh-huh, PP, o sea, te quiero decir, eso realmente es lo importante. Pues es como nosotros aquí en la radio.
Todas las voces tienen cabida, quedó acá.
Aquí, tú lo sabes, hablamos de violencia, hablamos de esto. O sea, yo creo que lo importante es crecer. No solamente
solamente a lo ancho,
crecemos a lo ancho.
¿Sabes tú una cosa?
Yo no sabía ayer si cenaba o no cenaba. Pero lo importante es que crecemos. Vamos, a mí mi hermana me ha mandado un mensaje hoy y dice: te he visto, ¿y dónde vas? Y claro, estaban alucinados. Ahora voy a la radio, pero ¿cómo?
Lo importante es que no sabe mucha gente. Es que dentro de poco te volverán a ver. Pero bueno, en ese momento es una sorpresa.
Ezequiel, ¿qué vais a hacer conmigo? Dios mío.
Algo se nos ocurrirá, pero seguro que ni aburrido ni malo.
No, eso es evidente. Ni por lo menos divertido.
Oye, estamos esperando a que pase Vicky por aquí, entonces quizá luego podemos ampliar un poco el tema de la lectura de ayer, del día de la poesía. Pero ¿te parece que nos centremos en lo nuestro, que hablemos?
Sí, vamos a hablar un poquito.
De para lo que estamos aquí hoy, que es vamos a hablar del maltrato infantil, vamos a hablar del acoso escolar. Pero antes, si me lo permites, y en cuanto nuestro amigo Gonzalo quiera, metemos un poquito de publi y justo a continuación empezamos a hablar. Yo sé que no vamos a tener tiempo para contar.
Bueno,
todo,
pero
lo
tenemos
que
más programas y además.
Acoso escolar, pero por lo menos vamos a dar unas pinceladas y vamos a introducirnos en ese mundo tan tremendo y tan fastidiado como es el acoso escolar, que es otra forma de violencia realmente tremenda.
¿Te acuerdas que tienes que decir
el correo electrónico? Lo pensaba decir después de la publicidad, pero por si acaso voy a decirlo antes, porque ya saben que es oyentes@labarandilla.org. Y ahora sí, ahora vamos a publicidad y cuando volvamos empezamos con el acoso escolar. Cuando quieras, Gonzalo.
Thank you. arranca con un salto.
Hola, somos Conecta con Nosotros, un programa de entrevistas, magazine, música y actualidad. Y todas las semanas nos podéis escuchar en Radio La Barandilla, en www.hospitaldedialacman, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla. Y todas las semanas...
¡más!
Todas las semanas, durante una hora, disfruta de la mejor terapia para cuerpo y alma. De la mano de Víctor Salas, para ti, en Radio La Barandilla. Para todos, música.
Escalera de la Dependencia, un programa diferente. Desde el año 2011 damos la voz a la diversidad funcional con José Manuel Doda Der, Paco Forte y Amadeo Arribas. Escúchanos cada semana aquí en Radio Lavandilla.org, tu emisora amiga.
Maite, Maite Pedraza, vamos a hablar de acoso escolar, pero primero, si te parece, definimos qué consideramos que es el acoso escolar.
Pues mira, Ezequiel, el acoso escolar, aparte de que es otra forma de violencia, ya sabes que nosotros cuando hablamos siempre de violencia tenemos que diferenciar que hay muchos tipos de violencia. Ya hemos hablado que, y seguiremos machacando a ver si conseguimos totalmente erradicarla y abolirla. Entonces hablamos de que hay violencia doméstica, etcétera, etcétera. Dentro del acoso escolar sabemos que la salud y la violencia, actualmente hay más de 1,5 millones de vidas perdidas cada año por la violencia, que es lo que tú antes decías, Maite, pero y puede ser llegada al suicidio, sí. Actualmente, ya te digo, hay muchas vidas perdidas al año por la violencia.
Hemos conocido casos recientes de chavales que se han suicidado.
Claro, también es verdad que... yo quiero lanzar también ahí un poco que a lo mejor estos niños también han tenido antes otro tipo de patología, pero lo que es cierto es que eso ha sido el detonante. La salud ha logrado importantes éxitos, especialmente en enfermedades de la infancia, eso lo sabemos todos. Entonces, claro, definimos, los que estamos metidos dentro del mundo de la sanidad, que sería un fracaso salvar a estos niños para que luego caigan víctimas de la violencia o de las guerras o del suicidio. Eso es lo que a mí me da muchísima pena. ¿Por qué? Pues porque el acoso escolar, o sea, así puro y duro, dices, ¿qué es el concepto? Pues el concepto sería más o menos, yo al menos lo que creo que de, que se, es un alumno cuando es intimidado, cuando un alumno o un grupo de alumnos le dicen palabras desagradables, se ríen, le insultan, le ignoran. Esto a veces completamente o a veces muy para que no se enteren, ¿sabes? A veces les incluyen dentro de grupos para poderlos todavía machacar más. Otras veces les excluyen de un grupo de amigos, empiezan las descalificaciones, les golpean, le dan patadas, les empujan, amenazas. Extienden, porque también una forma del acoso, del acoso escolar, es a veces extienden falsos rumores, mentiras, sobre todo de las niñas. La niña, pues eres esto, eres, ya sabes que una mentira repetida mil veces. Entonces, eso si nos lo hace a un adulto, pues lógicamente te sabes defender. Pero
también, y ya hablaremos también del bullying, del acoso laboral, que también existe, y cómo pueda marcarte la vida. Ese será otro apartado y otro día hablaremos de ello. Que de alguna forma como es algo parecido.
Sí.
Es algo parecido.
Es algo parecido. Lo que ocurre es que cuando se lo hacen a un adulto, lógicamente se lo hacen normalmente en el trabajo. Uh-huh. Claro, el bullying y el acoso, más si es que es lo mismo. Lo que ocurre es que una cosa es cuando en el trabajo te van acosando y ya eres adulto, sabes más o menos defenderte, porque ahí empieza por otro tema, hay que descalificar, pero en un niño es tan fácil. Ten en cuenta que un niño solo es incapaz de intimidar al otro, o sea, le pueden dar, pues como antiguamente, sí, dos patadas. Pero el problema es cuando estos empiezan con los grupos y cogen al débil o al que consideran que tiene gafitas, tiene algún tipo de problema.
¿Tú crees, porque qué duda cabe de que el acoso escolar ha existido siempre, en nuestros tiempos, en tiempos anteriores, siempre ha existido el acoso? Quizás el tema de las redes multiplica, vamos a ver, tú podías sufrir acoso en el colegio, te ibas del colegio y se acaba prácticamente el acoso, o luego tenías tus amigos que sí podías escoger, etcétera, etcétera. Ahora el problema es que las redes sociales, claro, no te permiten el poderte separar del acoso. Tú ahora te vas a tu casa y sigues con el WhatsApp, con los Facebook, con no sé qué, y de alguna forma puede ser algo continuado, algo obsesivo.
Es que ahora tenemos, Ezequiel, muchos más. Ahora la juventud o este tipo de personas tienen muchos más medios. O sea, cuando nosotros éramos pequeños y íbamos al colegio, siempre ha existido el que llevaba gafas es gafotas, el que es gordito, el que... A mí me acuerdo que decían, ¿cómo tomas el sol con colador? Pues yo soy muy pecosa. Pero eso no se podía definir como acoso escolar porque era, unos a otros te decían eso, pero efectivamente eso se terminaba. A veces tú te defendías o no te defendías, pero eso pasaba y luego ya, bueno, pues no es que no hubiera maldad, que la había lo mismo que
sí,
ahora,
claro.
Pero primero había un respeto tremendo al profesor porque llegaba y el profesor te pegaba, o sea, eso estaba claro. Había castigos corporales, había... A ver, ¿cómo lo explico para ser más...? Se tenía muy claro lo que era acción-causa. O sea, si tú haces esta opción, esto va a tener una causa y va a tener un castigo. Luego los padres, si a los padres se les decía algo de su hijo que había hecho algo, pues los padres, lógicamente, no me quiero imaginar en aquella época el temor que tenían a los padres, porque el padre infundía temor. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora se ha perdido un poco ese miedo porque está el anonimato de las redes. O sea, le están pegando a un niño, lo están grabando y automáticamente lo están distribuyendo. Con lo cual, no solamente le han pegado, sino a nivel del mundo, de los amigos, le están mostrando débil, agachado, llorando. Es como con las niñas. ¿Cuántas veces sabemos que a lo mejor una niña... que no tendría por qué, pero bueno, en un momento determinado puede tener pues un noviet, en fin, si eso se lo graban y le amenazan y lo mandan en la red, sí. Imagínate a la hora de... Esa niña hace todo lo que le pidan con tal de que esas fotos no salgan. Es decir, ahora tenemos muchísimos más medios y yo pongo siempre un ejemplo y tú te ríes mucho y sobre todo te ríes, que tengo que decir que claro, me ha preparado una mesa auxiliar, mis queridos oyentes.
Tú sabes que a mí, si una cosa me fascina, es que a ti no te falte de nada.
Sí, sí.
Que no te falte de nada.
Me ha puesto una mesa auxiliar. Pero sí que es cierto que yo cuento que cuando eras pequeño te decían a tu habitación y bueno, los niños lloraban... Pues bueno, ay, me ha castigado y tal. Yo tengo un nieto que ahora tiene mucha gracia y le veo el otro día, digo, ¿qué haces aquí? Dice, estoy en el rincón de pensar, abuela. Yo, bueno, pues vale. Pero es que hoy en día, cuando castigas a un niño, cuando estás castigando a un niño, le castigas y le mandas a su habitación, y bueno, le has hecho el mayor de los regalos. Porque es que la habitación de un niño, ahora, la play, la no sé qué...
Ahora a un chaval le dices, vete a la calle a correr y a jugar y le haces una puñetada, ¿eh?
No, es que dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, que nosotros jugábamos, tú más o menos te acuerdas de que las niñas jugábamos con una cosa que se llamaban unos alfileritos de colores.
Los bonis.
Y vosotros jugabais con chapas. Ahora también. Tú le dices a una niña que jugaba con boni y de entrada dicen, ¿cómo? Perdón, es decir, dentro del acoso... Claro, ellos tienen, es que las redes sociales, bueno, por un lado estarán bien, pero es que no son conscientes.
No, o sea, las redes sociales, yo lo digo siempre, las redes sociales ni son buenas ni son malas. Son una herramienta. Y la utilización que tú hagas de ellas la convierte en buena o en mala. Es como un cuchillo, lo digo siempre. Te puedes hacer un bocata de chorizo, que es una auténtica maravilla, o puedes matar a alguien. Evidentemente es una herramienta. Yo creo que las redes sociales son realmente buenas. El uso que algunas personas les dan puede ser otra historia. En este caso, es malo para el tema del acoso, pero es buenísimo, y yo lo veo a mi hija que está estudiando, como los tuyos.
Ya, pero es bueno cuando está estudiando y cuando tiene las cosas claras. Exactamente. Porque yo esto que cuento, ya te digo, es una anécdota de llegar una señora al hospital y mi hijo tiene tal. Bueno, venía diagnosticado, claro.
Sí, bueno, eso
y entonces digo, pero usted viene, ha ido a algún médico, en fin. Era una, y Google. Dice, no, es que Google. Digo, sí, claro. Es decir. Pero tenemos que tener muy claro, sobre todo los que ya somos padres, pero ya, yo ya no creo que mis hijos, pero bueno, tendremos nietos, o yo creo que nuestros oyentes tienen que tener muy claro que hay una serie de introducciones, tenemos que saber claro, tener claro para poder ayudar. ¿Cuándo un niño está empezando a ser violento?
Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo va a ser violento y cuándo está sufriendo un acoso? O sea, ¿cuáles pueden ser los signos que nosotros como padres, nosotros como mayores, podemos detectar en un chaval para saber, o bien que él está siendo acosado, que está sufriendo ese acoso, o incluso que también es un problema, él está realizando el acoso? Porque los dos problemas, las dos posturas, son realmente patológicas y preocupantes.
Es muy preocupante la víctima, pero más aún es preocupante el acosador. Y digo es más aún el acosador porque la víctima, si este niño tiene un apoyo a nivel familiar, si los profesores que tienen que hacer, o sea, los profesores tienen ahí un tema bastante importante donde tienen que vigilar y tienen que saber cuándo hay. El profesor tiene que tener muy claro que el niño puede introducirse a la violencia, que la intimidación y las bromas, eso empieza a haber violencia. Hay un acoso a las chicas en violencia en pareja, acoso homófobo, el ciberacoso, lo que tú decías. Mm-hmm. ¿Cuándo nos tenemos que dar cuenta? Cuando empieza un niño a cambiar su forma de ser.
Retraído.
A veces se vuelve retraído, no quiere ir al colegio, tiene determinadas patologías porque el niño está somatizando. Me duele la garganta, me duele la tripa. Entonces ese niño llega a su casa y verdaderamente ha cambiado su forma de verlo. O sea, de ver, no quiere ya, no se relaciona, está en aislamiento. Ten en cuenta que hoy, como tú bien has dicho, no solamente es cuando empiezan a acosarlo, sino hay bromas donde hay pintadas, uh-huh, donde, por ejemplo, pues lesbiana, cabrón, mari, mujer, o sea, es decir,
sí,
siempre tenemos que tener el concepto de que el insulto es violencia.
Oye, yo he escuchado a padres que les he oído decir, no, yo es que no voy a cotillear el teléfono de mi hija o de mi hijo, es que, hombre, no es respetar su entorno, y yo pienso que la obligación de un padre es tener perfectamente controlado y vigilado a tu hijo y coger el teléfono y cotillear el teléfono de tu hijo en cuanto puedas.
Es que él no es cotillear. O sea,
como mirarle las carteras, como hacer una revisión de habitación y encontrar cualquier cosa, pero en cuanto el niño se dé la vuelta. Yo creo que es parte de tu obligación como padre.
El niño nace con un libro en blanco y no viene con un libro de instrucciones debajo del brazo. O sea, es decir, los padres no sabemos, cada niño, como bien hemos dicho muchas veces, a los niños, hay que aceptarlos por lo que son y no por sus comportamientos. Pero sí que es cierto que tenemos que ejercer de padres, no ejercer de... Los padres, tú sabes que yo tengo un concepto muy claro. Los padres no somos amigos de nuestros hijos.
Nada.
Yo soy su mamá. Y como soy su mamá, pues tengo que vigilarlo. Y tengo que vigilarle si duerme bien, si tiene fiebre. El niño es un concepto de cuidado. Pero yo cuando venían del colegio, evidentemente, bueno, no te puedes imaginar. Bueno, yo era unos registros exhaustivos. Y que todo el mundo sabemos cuando son ya adolescentes que vienen. Y yo decía, a ver a qué hueles. Y venían, todos venían masticando chicle. No sé por qué. Pues como lo hemos hecho nosotros. Pero por lo menos si el niño, lo que decíamos antes, causa-efecto, si el niño sabe que su madre o su padre va a estar vigilando, pues aunque sea para disimular, es decir, pero si tú ves acá a tu hijo, por ejemplo, tiene ansiedad, quejas, y las quejas, como he dicho, comportamientos, que tiene una patología, empieza a somatizar. Tiene un estrés, el aumento, si hablamos de adolescentes, hablo de los normalmente de los acosadores. Si fuman, fuman más, o, en todos, hay unas tasas muy, muy elevadas de autolesiones. O sea, si tú vienes a tu hijo y todos los días viene con
un moratón,
un hematoma, dices, pero no, es que me he caído. Hombre, vamos a ver, te puedo coger una vez, pero es que si te estás cayendo todos los días, llévale al traumatólogo, ¿no? O llévale al... Es decir, tenemos que estar muy, muy pendientes de nuestros hijos para ver ese cambio. Porque si cogemos a tiempo esta que es horrible, este acoso, a la víctima la podemos sacar porque, bueno, o sea, o la cambias de colegio, o bueno, pues ya veremos, pero desde luego si tú lo coges a tiempo como todo y encuentras apoyo, vamos a que las consecuencias sean mínimas.
¿No juegan ahí un papel muy importante, o debieran de jugar un papel muy importante, los centros, los colegios? ¿No se ponen en ocasiones de lado para decir, quita, quita, que no quiero tener fama de que en este colegio hay problemas?
Mira, a mí un psicólogo de la Universidad Noruega, Dan Olm, es que lo pronuncio fatal, Olmeus, este psicólogo que nació en Suecia, comenzó a estudiar, fíjate, el acoso escolar a raíz de un suicidio de 3 estudiantes noruegos que estaban siendo acosados. El autor es la primera investigación científica mundial en el tema del acoso escolar. Ya sabes que en Noruega hay unas escuelas que se llaman KIA, que eran las escuelas de las alegres, o sea, tiene una definición. Entonces, el profesor juega un papel importantísimo, pero, como toda la vida tiene un pero, nadie queremos que en nuestro colegio haya acoso. Nadie queremos tener...
Reconocer que mi colegio está produciendo esto. Claro.
Entonces, ahí hay muchos temas donde... No, es cosa de niños. No, mire, perdone. O sea, cosa de niños no es que te peguen. Es decir, cuando tú ves que hay determinados grupos que se salen, y entonces hay que tener cuidado, hay que llamar a los padres, hay que informarlos. También es verdad que los padres... A ver, yo aquí tenemos que ser cautos, porque en la vida siempre hay que ser prudentes y cautos. A veces hay una expresión que todos los padres hemos dicho, yo no sé tú, yo desde luego la he dicho a veces, de, ay, pero si es que mi hijo es muy bueno, es que se va, es que son las malas compañías. Un momento. Es que a lo mejor las malas compañías son los nuestros. Es decir,
sí. Nunca sabes si son las compañías o tú te juntas a esas compañías porque eres así.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que primero, la escuela tiene que ser consecuente que en su colegio, que en su clase, hay este tema y hay este problema. Víctimas de acosadores o acosadores de víctimas. Bien. Tú sabes que también se amenazan hacia los profesores, eso lo sabemos. Entonces, primero, hay que asumir que eso puede ocurrir en tu clase. Hay que asumir que puede ocurrir en tu colegio. Y los padres tienen que estar receptivos a que en un momento determinado, pues tu hijo puede ser el que sea acosado, pero también se puede convertir en acosado. Sí, sí. También es cierto, Ezequiel, y aquí siempre tenemos que hacer un planteamiento, que volvemos a lo mismo. Es que un niño no se va y le da por ser un acosador, no. ¿Y la familia influye mucho? Pues sí, porque normalmente estos niños pues son niños posiblemente pues de familias un poco desestructuradas, niños que a veces son los niños del síndrome de la llave colgada al cuello, sí. Pues porque no es que estén abandonados, que no están abandonados, pero quizá hoy con las nuevas... Pues bueno, hay que trabajar, los empleos son precarios, no se puede tener una chica en casa. Entonces, estamos dándonos cuenta de que estos niños se van a las 7 de la mañana, comen en el colegio o se quedan con las abuelas, que bastante tienen con darles la comida, pues las pobres van...
Sí, la verdad, bueno, es que ves cada numerito con las abuelas. Claro, y entonces, es que realmente son los abuelos los que están criando ahora muchísimos niños.
Claro, ¿no? Y a un abuelo, vamos a ver, yo en el hospital más de una vez venían... Y apúntemelo usted, que luego tengo que decírselo a su hija, que yo a veces incluso me enfadaba y decía, mire, le dice a su hija que venga. Yo, es que está trabajando. Bueno, pues que venga el marido. O sea, es decir, está todo como muy... Pero vamos, tenemos que tener muy claro que a veces de una familia donde se emplea la violencia, pues estos niños, esa violencia, o bien por frustración, bien porque se quieren hacer un poco pues más el machito. Ahora, también te digo, estos acosadores, ¿los quitas del grupo?
Sí.
Y no son nadie.
¿Es posible? ¿Tú crees que cabe la posibilidad de que un acosador en el colegio sea un acosado en su familia?
Hay veces que sí, pero no es lo más común. A ver, no es lo más común. Lo que sí es común es que un niño, cuando es acosado, un niño cuando es maltratado, la adolescencia es cuando empieza a ser problemática, y cuando es un adulto posiblemente se vuelva tan maltratador como el maltratador que a él le maltrataba. Pero cuando son niños, si en su casa son maltratados, si en su casa son acosados, no tienen esa capacidad porque el niño... Esto es lo normal, ya sabes que siempre hay. No, porque ellos, cuando un niño es maltratado, tiene tan poca autoestima, está tan acobardado. O sea, es más, no tienen esa fuerza. Al contrario, los que... esto hablo de la mayoría. La mayoría vienen de familias muy chulescas en el sentido... Porque es que estas cosas se notan. Son los chavales que con 14 años, pues es que yo he visto verdaderos, y tú lo has visto, verdaderos vídeos grabados donde no les dan un empujón. O sea, van a patadas, o sea, van a de huello. Pero bueno, vamos a ver, esos niños tienen una fuerza impresionante. O sea,
¿Te parece que saludemos a nuestro compañero y amigo que ha venido aquí a vernos, Amadeo Arribas? Muy buenos días.
Amadeo, buenos días.
Qué alegría, cómo ha venido aquí a vernos.
Yo lo que pasa es que me he colado. Yo venía por aquí y he visto luz y he dicho, voy a entrar, sí. Voy a entrar a ver lo que se cuece
aquí. Bueno, ayer también se coció algo en el Ateneo, que estuviste leyendo las lecturas, que lo hiciste fantásticamente bien.
Lo que se puede, pero era un poema muy bonito de Violeta Parra.
Ajá. Chilena. Muy bien.
Pero tiene música eso también. Sí. Eso, y han cantado muchos compositores, me parece, esa canción, ¿verdad?
Sí,
esa
además lo hizo muy bien. Y bueno, además tú sabes que nosotros estamos muchas, no solamente aquí en la radio, sino allí, pues muchas conferencias. Sí. Cuando a veces, a mí me preguntaba el otro día, cuando te acuerdas, Amadeo, que nos decían, pero ¿por qué habláis tanto de violencia? Pues porque yo creo que tenemos que seguir dando consejos, porque, por ejemplo,
es una lacra, es un problema la violencia.
¿Qué consejos?
Cualquier violencia. Claro, consejos.
Consejos, vamos a ver. No vamos a hablar, fíjate, ya del ciberacoso, que eso ya lo hablaremos.
Es complicado.
Pero ¿qué consejos básicos daríamos? Venga. Pues mira, no responder a las provocaciones, evitar comportamientos compulsivos. Todo lo que se escribe queda reflejado. Es que los chavales no se dan cuenta.
Sí, hay que tener mucho cuidado, que en las redes queda siempre por ahí y nunca sabes dónde ni en mano de quién.
Efectivamente. Si eres molestado y acosado, abandona la red, pide ayuda. Pero claro, cuando estos niños se han metido tal, ¿cómo piden ayuda? Les da vergüenza.
Ese es el gran problema. El que no se atreve ni a su padre, a un mayor, a decirle, mira, me pasa esto, efectivamente.
¿Qué ocurre? Que lo mismo en el colegio, ¿qué tal? Van dando datos personales. O sea, es decir, yo creo que el mayor de los consejos que se pueden dar a los niños y a los padres es, primero, los padres tienen que estar vigilando a los hijos, que para eso han tenido hijos.
Eso es vital.
Está claro
que... Eso es vital.
En otras épocas dices, bueno, sí, me quedé... No. Hoy en día tú tienes hijos porque quieres tenerlos. Con
y
lo cual...
tienes que ser responsable.
Efectivamente. Entonces... Como tienes que ser responsable, no, o sea, a mí no me puede decir un hijo mío, oye, es que me estás mirando el móvil, sí.
Hombre, claro.
Claro que te lo voy a mirar. Primero, porque te lo pago. Y segundo, porque te tengo que mirar, porque tengo que saberlo. Claro. Tenemos que entender que ellos tienen que tener toda la información y aún así ellos piensan que son, bueno, pues los reyes del mambo, sí. Eso está claro. Con lo cual, nuestra obligación es darles lo que tienen derecho, que es a estar cuidados, a que estén seguros. Pero también tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento, pues el otro día comentábamos que a veces el temperamento es un temperamento quizá más violento. Pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado con estos niños, porque en cualquier momento, cuando existen ese grupo, pues a lo mejor se convierte en un maltratador que es muy difícil, o sea, necesita también ayuda. O sea, si ayuda necesita la víctima, el acosador necesita.
Tomás, yo creo que hay dos consejos básicos. Yo creo que te quedan todavía más. Luego, si quieres, sigue tú y luego hacemos un resumen de un tema básico.
No, yo lo que a mí me gusta, y siempre sabes que lo digo, que fíjate ya, cuando creemos que hemos inventado, pues es que no hemos inventado nada. No. O sea, es decir, yo pongo una frase que siempre la repito y la repetiré mil veces. No dejamos de ser enanos a hombros de gigantes. A nivel de literatura, a nivel de... Si es que realmente creemos que hemos inventado ahora, pues no, mira. Betty William, fue premio Nobel de la Paz en el 1976. Casi ni habíamos nacido nosotros, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues esta señora decía que no tiene sentido hablar del problema a menos que hablemos de la solución.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, estamos hablando del 1976. O sea, es decir, podíamos hablar montones de seguir hablando de viole, pero si no damos soluciones, no hacemos nada. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Pues tú me lo has dicho antes de qué es lo que deberíamos de hacer. Pues no, de nada sirve que estemos haciendo aquí un programa, que hagamos conferencias, que hagamos mil cosas, no a la violencia, no. Tenemos que dar soluciones y sobre todo consejos básicos, esquemas de trabajo. Para mí es lo fundamental. A ver. ¿Estás de acuerdo? No,
estoy totalmente de acuerdo, pero yo quería resumir las cosas en dos consejos muy simples y muy básicos. Primero, que el chaval tenga la confianza o el valor suficiente para contar lo que le está pasando a un adulto, ya sea su padre, ya sea su tío, ya sea su abuelo, ya sea su profesor, ya sea un policía, pero a un adulto, eso es importante, que tenga la valentía de contarlo. Y otro consejo, otra sugerencia, sería a los padres que dediquen tiempo a sus hijos, que cuiden a sus hijos y sobre todo que vigilen a sus hijos, que su hijo tiene las mismas cualidades y los mismos defectos que cualquier otro, que no tenemos hijos santos ni tenemos hijos más malvados que los demás, son hijos normales, son personas normales con sus vicios, con sus cualidades, y hay que vigilar a los chavales. Es nuestra obligación como padres vigilar a nuestros chavales. Y si se molestan, pues que se molesten. Es como cuando les decimos que no, que tenemos que decirle muchas veces.
A ver, pero
que
si
no.
es que lo que no puede ser es que vayamos a ser padres en horizontal. Uh-huh. Y vamos a pretender que, o se pretende, que en las guarderías, que en los colegios les eduquen. No, los colegios están para enseñar, los padres para educar. Y los padres tienen que estar en horizontal y en vertical. Y los fines de semana tendrán que dedicarse a sus hijos y no ser, como digo yo, cajeros automáticos. Papá, dame, y yo te doy.
Yo tengo complejo de cajero automático y de restaurador. Mi hija aparece para comer y para ver cuánto me saca.
Pero
y ya está.
Hay una serie de cosas que sí que es cierto. Para que el niño tenga una confianza con nosotros, también tenemos que ser consecuentes
y dedicarle
nosotros
tiempo a tu hijo
y sobre todo hablar con ellos y saber que efectivamente, aunque los niños hagan lo que hagan, para eso estás tú.
¿Tú no crees que los padres tenemos un problema normalmente y es que hablamos más que escuchamos? Y tenemos que escuchar más a los chavales.
Ya, pero desde tiempos inmemoriales
desde tiempos inmobiliarios.
Por favor, saluda a mi amiga Vicky.
Ahora mismo, pero antes, si te parece, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, hemos hecho un leve esbozo de... Sí, ya sé que tiene muchos papeles, pero...
Me martiriza, o sea, es violencia. Sufro violencia con papeles.
Parece una papelería.
Hemos hecho un leve esbozo de lo que es el acoso escolar. Tendremos más problemas para hablar del acoso escolar, porque todo esto no lo hice en un programa, claro. Y ahora, si te parece, los últimos minutos que tenemos del programa, vamos a saludar a Vicky y vamos a comentar un poco algo que al principio hemos dejado un poquito colgado, que era el tema de la lectura ayer de poesía.
Pues Vicky, bueno.
Espera, Vicky, lo que pasa es que 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 micrófonos.
Y
te sientas justo donde no hay micrófono.
Donde había una silla.
Bueno, también es verdad. Buenos días.
Buenos días.
No te he dicho nada. ¿Te parece, Maite, que dejemos aquí el tema del acoso escolar o sí, que es, yo sé que querrás cerrar con algo?
Sí, quiero cerrar solamente con unos, o sea, muy, ya cerramos este tema para la próxima vez, no la vale. Siguiente, que luego diremos de qué va todo. Sí. Yo lo que quiero hacer es decirles que tenemos un esquema de trabajo antiacoso y esto, a ver, puedo decir que me lo he inventado yo, es mentira, esto, pues amigos míos psicólogos, policías y tal. Entonces deberíamos hacer varias cosas. ¿Dónde estamos? Eso sería fundamental, analizar qué es el análisis de la realidad, el proyecto educativo, las relaciones interpersonales, camino recorrido, qué es y qué no es el bullying. O sea, tendríamos que definir todo eso con el niño, evidentemente, y con colegios, etcétera, y dónde queremos llegar. O sea, hay que poner unas metas que nos tengamos que proponernos y qué es lo que necesitamos, qué vamos a utilizar. Hay que planificar unos métodos, de unas técnicas, unos recursos. Bien, lo vamos a dejar aquí porque son muchas cosas. Entonces yo creo que prefiero, yo al menos, yo creo que tú estás conmigo en esto. Vamos
por la cuenta que me tiene, claro.
No es cierto, pero bueno. No. Creo que es mejor ir poco a poco, dejar las cosas muy claras. Sí. Y efectivamente, ya que está aquí Vicky, que bueno, que no sabe que yo ayer me ahogaba. Que yo ayer me ahogaba, Vicky.
Es que no pude ni hablar contigo.
¿Qué vamos? ¿Pero cómo vas a poder hablar conmigo?
Por eso me tuve que ir, porque tenía otras cosas que hacer, tenía una reunión y no pude ni decírtelo.
Bueno, pero a cambio si luego la viste en todos los telediarios.
Sí, por eso he venido hoy también.
Y para verlo y yo sin ir a la peluquería. Pues es que habíamos comentado al principio, Vicky, que bueno, pues que estábamos tú y yo, efectivamente, y que bueno, pues que habíamos hecho nuestras lecturas, o sea, que era como era el Día de la Poesía, que bueno, pues que tú habías hecho un trabajo fantástico de la Pardo Bazán, yo de María Victoria del Pozo, pero que claro, tú lo único que decías es, ¿qué está pasando? Y yo decía, porque de entrada tuvimos que adelantar el programa, sí. O sea, el programa no, la conferencia. Y claro, Vicky me decía, pero si había... Y yo decía, no, pero ¿qué hay abajo? No. Y después, claro, luego me decía, llámame, Vicky, ¿cómo te voy a llamar si no podía respirar? Si yo bajaba entre unas... Me iba a la filosofía, me iba a la poesía. Recogíamos a Artur Mar. Luego, yo llegó un momento que después, cuando ya hablábamos con el ministro, y decía... Claro, es que digo, yo, imagínate lo que es el Ateneo, tú acuérdate que tú decías, te espero, y yo, es que no sé qué voy a hacer.
Sí, claro. No, es que ante eso no puedes decidir nada.
No, no, ¿disfrutas de la lectura de poesía?
Sí, hombre, claro.
Estuvo bien,
hubo,
¿no?,
un muy buen ambiente, además toda la gente entregada, toda la gente ilusionada, cosa que es vital. Y yo creo que salió muy bien el tiempo que yo pude estar allí. Porque...
La verdad es que si nuestros oyentes quieren cotillear un poco en cuanto a las actividades que hace habitualmente el Ateneo, muchas de ellas, la mayoría de ellas, son unas actividades a las que puede apuntarse cualquiera, realmente disfrutar y aprender. Solo cotillear un poco en la página del Ateneo y verán la cantidad de actividades tan interesantes que suelen tener. Realmente merece la pena. ¿Nos tenemos que marchar?
Pues se nos ha hecho muy corto, pero como que siempre, que esto es lo bueno, ¿no?
Sí, pues claro, lo que recoge los papeles y todo, claro, necesitamos ahí un periodo de tiempo.
Vamos a ver, lo bueno si breve dos veces bueno. Vicky, tú sabes cómo tenemos que ir con los papeles, o sea...
Sí, sí.
Vamos a ver, ayer teníamos la
mesa... Sí, pero
mesa,
cualquier
Vicky,
excusa es buena.
Arriba, ¿eh?
Cualquier excusa buena para meterse con nosotras, ¿no?
Fíjate, nosotras que fuimos, como tú bien decías, las primeras mujeres, o sea, ¿tú sabes lo que le costó a la Pardo Bazán?
Sí,
entrar como
sí,
primera mujer de número en el Ateneo.
Pero creo que te digo que eso no beneficia a las mujeres, eso no beneficia a todos. El cada vez hacer más cosas juntos es algo que realmente nos beneficia y nos enriquece a todos.
Todo esto enriquece porque, bueno, realmente mientras estás haciendo ese trabajo, pues nos vamos enriqueciendo, vamos cogiendo más cultura y sobre todo, como tú bien has dicho antes, no solamente crecemos a lo ancho, crecemos.
Estabais hablando antes del tema de los niños, del tema de la educación, de por dónde ir. Y yo ayer llevaba una cosa para una lectura, lo que pasa que no me dio tiempo a prepararlo, pero es digno de curiosidad, y es el método de María Montessori, que lo primero que dice es que les dejemos a los niños que sean personas, que les dejemos opinar, que ellos tomen sus decisiones, lógicamente nosotros vamos detrás, pero que ellos tienen mucho que aportar también, y que la gran mayoría de las veces lo que hacemos es coartarles.
Sí.
Entonces intentamos llevarles por donde nosotros queremos. Y dice, no, que él también tiene opinión.
Es que a veces no nos damos cuenta. Yo os puedo contar una cosa que a mí me pasó y lo cuento muy rápidamente. Yo cuando comulgó mi hija, la pequeña, pues bueno, yo me pongo mucho sombrero, voy, bueno, pues mi forma de vestir es la mía. Entonces, bueno, pues yo le compré su vestido, etcétera, o sea, todo maravilloso y tal. Y yo ya tenía preparado mi ropa y tal, y va pues con sombrero. Y mi hija, ya te digo, pues antiguamente, o sea, digo antiguamente, claro, se comulgaba con 7 años, me parece que tenía 7, no llegaba a 8. Y de pronto, mamá, no te pongas el sombrero. Y yo, pero bueno, esta niña, pero ¿cómo que no me voy a poner el sombrero? No, no. Y ya al final digo, pero cariño, ¿tú por qué no quieres que me ponga sombrero? Que encima yo me encontraba, vamos, la
cara del mambo.
Y me dice, mamá, ¿por qué te van a mirar más a ti que a mí? O sea, una niña con 7 años, claro,
sí, sí, sí.
Verdaderamente tenía razón. A veces no nos damos cuenta.
Sí, y les anulamos.
Sí, entonces yo dije, no. ¿Sabes con qué disgusto no me puse el sombrero? Claro, yo no me puse el
sombrero. Amigo Amadeo, ¿qué quería contar?
Allí lo que hubo, que las mujeres fueron más valientes que los hombres, ¿sí? Porque leyeron muchas mujeres. Y hombres solamente que fueron 3, ¿no?
No, había más hombres.
No, pero...
Más de 3, me refiero.
Digo de leer.
Sí. Es que el hombre, fíjate.
Y uno de ellos está aquí hablando.
Bueno, Madeo, es que tú eres un tío valiente.
Yo me sentía como un ministro ahí, sin cartera.
Bueno, ¿os puedo pedir permiso para despedir el programa ya?
Sí,
bueno, sí. ¿Puedo recoger los
Amadeo, arriba, muchísimas gracias por tu visita, ha sido un placer.
A vosotros.
Vicky, te digo lo mismo, el que venga por aquí siempre nos agrada.
Sí, pero la próxima vez que venga voy a intentar venir un poquito antes, porque no, siempre llego al final.
Pero
sí,
¿no? Siempre nos dices eso y no, luego no lo haces.
Es que no me da tiempo.
Eso es cierto. Mete Pedraza, muchísimas gracias. Y seguiremos, dejamos pendiente esto, ¿eh?
Gracias, que tenemos gracias que hablar mucho a ti más. Y como siempre, para mí un placer. Ya recojo los papeles.
Venga, ahora te ayudamos entre todos. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro técnico que está pendiente de que todo salga bien y les llegue perfectamente a ustedes. Gracias, Gonzalo. Amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana.